estamos de regreso, ya son las 8:13 a.m. Le agradecemos el que nos hayan acompañado desde temprano, desde las 6:00 a.m. Recuerde que al filo de las 8:30 tendremos ¿Qué pasa en la FIL? Bueno, esta sección que además nos encanta y que además es manejada muy profesionalmente por Mercedes Altamirano, bueno, ha provocado que esta semana no tengamos entrevistas. La próxima, pues ya se retomará la normalidad de este programa, pero por lo pronto disfrutamos todos los detalles de la actividad literaria que sucede en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. El viernes hay venta nocturna.
Para las personas que quieren aprovechar y darse una vuelta, suele ser para todos los expositores y en todas las expos más económico tratar de bajar los precios y un poco rematar, sí, que tener que regresar todo a su lugar de origen. Entonces, sí, claro, aproveche esa coyuntura.
Y sí hay que llevar dinero para ir a la Feria Internacional del Libro. Sí, sí. Los libros no son económicos, hay que tener una buena selección. Y sí hay que mentalizarte, tienes un año para planear cómo serán tus compras de la Feria Internacional. Y bueno, ojalá que sí haya ahorrado. Y si no, mete tarjetazo, pero ojalá que lo sepa manejar.
De manera consciente, porque le faltan los regalos de diciembre, acuérdese.
Ay, no, calla boca.
Muy bien, así que mucho cuidado, cuide su bolsillo. No crea que porque hay dinero en abundancia, este nunca se va a terminar.
Ay, hay dinero en abundancia. Hoy, Luis. ¿Para quiénes hay dinero en abundancia? Bueno, para unos cuantos. Sí. En fin, está bromeando. Qué fea forma
de amargar la mañana.
De empezar esta tercera hora del informativo. Bueno, pues continuamos con el programa. Nos vamos a las portadas de Jalisco y nos ligamos inmediatamente a la sección económica.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a la maestra Alejandra Nuño. Ella es especialista en derechos humanos. De hecho, fue directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, académica de esta universidad. Y siempre es un placer escucharla con temas interesantes. Adelante, Alejandra. Muy buenos días.
Gracias, Gris. Buenos días a ti, a Víctor, y buenos días al auditorio. Se termina el año y no dejamos de tener sorpresas y preocupaciones en el ámbito político. Es increíble lo sucedido en una semana con la Fiscalía General de la República. Increíble y grave. Es grave porque no sabemos qué orilló a Alejandro Gertz Manero a presentar ante el Senado una carta en la que no renuncia, sino que anuncia tanto su retiro de la Fiscalía como el ofrecimiento de una embajada de un país amigo, seguimos sin saber cuál, pidiendo que el Senado inicie esa ratificación. Es grave porque la forma usada por el exfiscal y aprobada por el Senado violenta el artículo 102, apartado A, fracción cuarta de nuestra Constitución, que señala que el fiscal general podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que establezca la ley. Sabemos que la autoridad solo puede hacer lo que le está permitido, que en este caso sería ser removido por la presidenta de la República por una causa grave, cosa que no sucedió. Es grave que el fiscal Gertz deje la FGR sin rendir cuentas de distintas anomalías e irregularidades durante su gestión, como la persecución política contra académicos, familiares políticas, actores políticos, la filtración de información sobre investigaciones en curso, la atracción de casos con fines políticos como el de Teuchitlán o la ausencia de un plan de persecución penal, razón por la cual organizaciones de la sociedad civil habían urgido al Senado a que lo citara a comparecer públicamente en 2021 y 2022. Es grave también porque lo premian con una embajada. Así tendrá impunidad e inmunidad. Recordemos el rol del personal diplomático mexicano en casos delicados como las deportaciones de Estados Unidos, las detenciones de mexicanos que viajaban en la Global Summit flotilla hacia Gaza o los auxilios permanentes en desastres naturales o accidentes. Es reciente, por ejemplo, el rompimiento de relaciones diplomáticas de Perú porque México concedió asilo político a la ex primera ministra peruana, Betsy Chávez, y hace un año se retiró al embajador de México en Ecuador en protesta porque policías irrumpieron en la residencia de nuestro país en Quito. Lo que quiero decir es que esos cargos son de altísima responsabilidad porque representan a nuestro país y porque ven por nuestros intereses en el exterior. Hace unos años, un diplomático de carrera me contó que el 70% del personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores era parte del Servicio Exterior Mexicano, el SEM, que tiene una fama ganada dentro y fuera de nuestro país. Ser parte del CEM es un reconocimiento al estudio, al profesionalismo y al ascenso en el escalafón en la Cancillería. Por ello, nombrar embajador a un fiscal cuestionado es deshonrar a la diplomacia mexicana. Lamentablemente, esta no sería la primera ocasión. Lo hemos visto en sexenios anteriores con exgobernadores, militares, historiadores, acusados de acoso y políticos. Sin embargo, no por ello deja de ser igualmente preocupante. Es grave esta situación porque al ser nombrada encargada de despacho, la entonces consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, tomó decisiones que solo le competían a quien se sabe titular de una institución, como renunciar rápidamente a su cargo de consejera o remover a los responsables de áreas claves en la fiscalía, como la Agencia de Investigación Criminal y la Agencia Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. ¿Cuándo habíamos visto a alguien en un puesto temporal que tomara decisiones de ese calibre? Es grave por el desaseado proceso en el Senado que, para variar, de manera fast track, pero ahora sí, sin consensar con la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, ni pasar previamente el proceso por las comisiones legislativas correspondientes, envió la lista de 10 personas afines al Ejecutivo, dizque entrevistó a las 3 candidatas enviadas por la presidenta Sheinbaum y ayer seleccionó a Ernestina Godoy. Es grave la actuación de la presidenta de la República porque no solo se contradijo respecto de una presunta carta que le envió el Senado al señalar que no sabía de la decisión del exfiscal, cuando en su carta él menciona que fue ella la que le ofreció la embajada, y es grave que ahora ella decida que ya no se debe hablar del tema. En definitiva, es grave porque vuelve a mostrar que la autonomía genera anticuerpos en el partido en el poder. Le tocó a la Suprema Corte, al INAI y a otros órganos autónomos. Ahora fue el turno de una fiscalía que, si bien nunca lo ha sido, ahora está más lejos de erigirse como independiente del poder político. Y termino instando al Congreso jalisciense a que apruebe la reforma judicial. Ya llevan casi 9 meses de retraso, a que tengan un debate de altura, retomen aprendizajes, blinden el proceso y los perfiles. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Bien, pues sería muy iluso pensar que la nueva fiscal será autónoma con los antecedentes y esta incondicionalidad con la presidenta y con el propio partido de Morena.
Y aparte lo ha mostrado Gris, o sea, ella fue la, como recordamos, ella estuvo a cargo del Ministerio Público en la Ciudad de México, que por cierto nunca logró la mayoría absoluta del Congreso de la Ciudad de México para ser ratificada como fiscal, y en esos momentos había ya varias denuncias sobre persecución política, ¿no? Y a mí la verdad es que lo que lamento profundamente es que tengamos que estar hablando de todas estas anomalías y no celebrando que tenemos a la primer fiscal general de la República, ¿no? Lamentablemente, con este tipo de procesos tan desaseados, tan lamentables, tan preocupantes, tan graves, pues eso se deja de lado.
Así es, Alejandra. Pues muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo jueves.
Gracias, que tengan muy buen día.
Un abrazo, Alejandra Nuño, exdirectora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, especialista en Derechos Humanos y académica de esta universidad.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Este es un resumen de lo más importante que sucede en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Barcelona, invitada de honor. ¿Qué pasa en la FIL? Por cortesía de Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana y Dulces La Coculense, una tradición hecha dulce.
¿Qué pasa en la red? Ya tenemos aquí a Mercedes Altamirano para compartir los detalles de la información. ¿Cómo te fue, Mercedes?
Bien, ¿cómo estás, Cris?
Meche, ¿verdad? Para
los compas.
Sí.
Tú eres mi compa. Sí.
Meche, ¿cómo estás?
Pues fíjate, muy contenta. La verdad es que la feria ha transitado bastante bien, aunque yo sí diría, esta es mi percepción, no sé, nuestra audiencia, los que ya han tenido la oportunidad de ir, siento menos gente, menos caos inclusive en la calle, no sé. es mi percepción. Y al final las percepciones pueden ser equivocadas o a lo mejor acertadas de acuerdo a la hora que salgo y entro y sí. O sea, eso también pudiera ser. Pero ya nuestra gente y la audiencia nos dirá cómo lo ve. ¿Cómo estás, Víctor?
Muy bien, Mercedes. Que por cierto, ayer pasé por Mariano Otero y tache para los jóvenes que se están cruzando por el medio de Mariano Otero. Deben irse a las esquinas, es que es muy peligroso, o sea, es claro. Muchísima gente y luego unos optan por aprovechar que hay, ya pasó el carro y van y se cruzan, va a haber un accidente.
Y las quejas de los vecinos que les invaden las cocheras, o sea, llegan los visitantes a la Feria Internacional del Libro y simplemente estacionan, aunque sea una cochera en servicio, estacionan su automóvil.
Yo no puedo entender eso, de verdad, o sea, yo no sería capaz de estacionarme donde hay una cochera, o claro. Sea, no podría.
O un espacio para una persona con discapacidad.
Exactamente, o sea, yo de verdad no lo entiendo. Pues es la falta de agricultura, dicen, ¿no? Entonces,
digo, si van con la pena, roban los libros, o sea, ¿qué puedes esperar de algunas personas maleducadas?
Sí, aunque fíjate, había un escritor, Alejandro Dajandra, que México, español, que él decía, róbense los libros, muchachos, róbense los libros, si los van a leer, no le hace, róbenselos. Yo le decía, inclusive los suyos, claro, por supuesto, si lo van a leer, que se lo roben. Y yo decía, bueno.
Válgame Dios.
Bueno, vaya consejo, ¿no? Bueno, pues aquí estamos entonces, ya para llevarles a ustedes, estamos en el sexto, bueno, sí, el sexto día, vamos a entrar ya a las 9 de la mañana en actividad en la Feria Internacional del Libro, que por cierto, hablando de 9 de la mañana, a partir de hoy ya la entrada es para el público en general a partir de las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche, porque estos 3 primeros días estuvo restringido por
actividades. Por eso lo sentiste tranquilo.
Griselda, has iluminado mi camino, ciertamente, ciertamente, fíjate. Bueno, lo que pasa es que ando como en 20 pistas, pero muchas gracias por iluminarme esa pista. Bueno.
Ilústrame, Griselda.
Dios salve, Griselda. Bueno, pues ahí está. Y entonces, bueno, creo que hoy sí entonces ya me engentaré. Pues que van los chicos también,
los
las escuelas.
¿Las preparatorias?
Los muchachos.
Agárrese, agárrese, usted va a ir a la mañana. Bueno, pues vamos entonces y recordarles que mañana es la
venta nocturna.
La venta nocturna, efectivamente. Gracias también, Griselda. Sigues iluminando mi camino. Entonces, digo, si alguien está por ahí interesado, quizás en los regalos navideños un poco, que quiere regalar un libro o alguna otra cosa, porque no solamente encuentras libros, hay que decirlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Pero vayamos con los eventos importantes. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez está ya en la línea telefónica. Héctor, ¿cómo estás? Cuéntanos, tuvimos la entrega del Premio de Literatura Sor Juana, 1000 jóvenes con Rosa Montero. En fin, ¿qué más nos tienes por ahí? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Buenos días, un gusto saludarlos también al auditorio de la Estación de las Noticias. Pues mucho material que se generó el día de ayer, y es que hubo entre las actividades la entrega de uno de los reconocimientos más importantes que entrega, se entrega en colaboración, es un premio en colaboración que es el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Este premio reconoce lo más destacado de la literatura latinoamericana escrito por mujeres, y en esta ocasión Fernanda Trías es la ganadora de este galardón por segunda ocasión. Ella había escrito un libro llamado Mugre Rosa, ella es uruguaya, y en esta ocasión lo que se premia es su novela El Monte de las Furias. Esta novela, pues, es una novela que habla de una mujer que vive al lado de una montaña, y es como un diálogo entre esta montaña y esta mujer, donde una de las inspiraciones que tuvo, y ella lo reconoce, fue el tema de los desaparecidos en Guadalajara. Dice que para ella una experiencia que la dejó muy marcada fue en su primera visita a Guadalajara, a la FIL, pasar por la glorieta de los niños héroes y encontrarla tapizada de rostros de desaparecidos, y fue uno también de los elementos clave que le inspiraron a escribir esta novela. Se hizo por ahí un discurso que fue muy interesante, porque incluso retoma la imagen de Sor Juana Inés de la Cruz, y cómo en ocasiones cuando una mujer se le busca su propio camino, busca marcar una línea, busca hacer tendencia, se le tacha de rara. Y dice Sor Juana Inés de la Cruz, incluso a ella también le pasó. Vamos a escuchar parte del discurso de Fernanda Trías al recibir este galardón.
La primera descripción que se hizo de Sor Juana Inés de la Cruz es en una carta de 1682 de la virreina María Luisa Manrique de Lare Gonzaga, en la que menciona la visita de una monja que hay en San Jerónimo que es rara mujer. La escritura de Sor Juana, como explica Ludmer, es una máquina transformadora que trabaja con pocos elementos. Dos verbos, saber y decir, y una negación, no. Saber y decir, demuestra Sor Juana, constituyen campos enfrentados para una mujer. Si se sabe, no se dice. Y si se dice algo es, no sé. Nunca se dice que se sabe, si pretendemos evitar la resistencia y el inevitable castigo.
Ahí escuchamos parte pues del discurso de Fernanda Trías, que reitero, rindiendo un homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz como una inspiración para que las mujeres escriban. Y bueno, habla de la responsabilidad de escribir. También vamos a escuchar en unos momentos más lo que nos dijo Rosa Montero, pero ella en otra conversación. Ella estuvo con los 1000 jóvenes. Ya había estado con los 1000 jóvenes. La verdad es que es divertidísimo escuchar a Rosa Montero. Es una escritora española que ha sido de las grandes de los tesoros de la feria, por así decirlo, hace llenos totales, tuvo firma de libros también lleno total, y es que su escritura pues abarca diferentes temáticas. Ella platicaba y decía algo muy interesante en torno a los escritores. Decía, un escritor se debe a sus lectores. El lector cuando lee un libro, pues los resignifica. Es decir, no es lo mismo para una persona leer un libro a cierta edad que a otra edad. Pero también daba a conocer una anécdota muy interesante, que en ocasiones cuando va a las ferias, por ejemplo, le dicen, ¿sabes qué? Tú eres mi escritora favorita, la llenan de adulaciones, y luego le dicen, y también eres de mis escritores favoritos, igual que, no sé, un escritor, otra escritora, pero dice, para mí resulta que ese escritor no es una porquería, y me ponen en la misma categoría, pero dice, no está mal, el lector es el que nos da un significado a las obras que nosotros hacemos. Vamos a escuchar parte de este discurso de Rosa Montero con los 1000 jóvenes.
Bueno, pues no es que esa persona que te dice eso sea idiota, no es que sea mal lector o mala lectora, nada de nada. Es que cuando leemos, reescribimos el libro que leemos. Cada lectura es distinta. De hecho, vosotros sois muy jóvenes, pero los que hay algunos mayorcitos aquí lo sabréis. Si lees un libro en dos épocas de tu vida, el mismo, lees dos libros distintos realmente, ¿no? Entonces, reescribes el libro que lees. Entonces, esas personas habían puesto a ese tipo o a esa tipa, que a mí me parece horrible, su propio sentido de la belleza, su propia originalidad, su propia sensibilidad. Pero si se lo había puesto a ese imbécil, también me lo ha puesto a mí.
Y bueno, ahí escuchamos parte de lo que nos dice Rosa Montero. Reitero, ella es muy divertido escucharla en estas conversaciones que llega a tener, estas conferencias, porque va de un tema, luego se va a otro, luego regresa al mismo tema. Entonces es maravilloso, es como una plática entre dos amigos. Habló también, por ejemplo, de cómo ella sufrió ataques de pánico. Ella empezó a escribir porque le dio tuberculosis y estuvo postrada en cama, y ella empezó a leer y luego empezó a escribir, pero al escribir era para atender sus ataques de pánico, que en ese entonces, dice, ni siquiera se categorizaba como tal, y dice, yo le batallé porque nunca hubo un ansiolítico que me ayudara como es ahora. Entonces, también habla de la importancia de la salud mental. Y bueno, y pasando a otro tema, también otra conferencia que llamó mucho la atención, estuvo el científico mexicano Miguel Alcubierre. Él estuvo en un conversatorio llamado Cuentos Cuánticos, y es que la Organización de las Naciones Unidas nombró 2025 como año de la física cuántica. ¿Por qué? Porque son 100 años de descubrimiento de física cuántica. Física cuántica, que luego aparece mucho en las películas, por ejemplo, de superhéroes, y es como muy, bueno, como si fuera algo muy escabroso, no sé. Pero la física cuántica en realidad se trata del estudio de las micropartículas que forman los átomos. Es una, a diferencia de la física normal, que digamos ve los fenómenos macro, la física cuántica nos revisa los fenómenos micro que ocurren dentro de los átomos y las pequeñas partículas llamadas cuantos. Esto es muy importante porque, digamos, todo lo que está ahorita existiendo, como computadoras, laptops, inteligencia artificial, se basa en esta física cuántica, pero que a diferencia de la otra física, es muy se basa más en la probabilidad que o más bien se rompen reglas o normas de la física que ya se daban por hechas. Vamos a escuchar parte de Miguel Alcubierre, que dice que la discreción de la que le llaman de los átomos, pues era que es las micropartículas, pues ya lo habían visto desde tiempos de los griegos. Vamos a escuchar a Miguel Alcubierre.
Si en particular con lo que tiene que ver es con la discretez de la naturaleza. La naturaleza es discreta. Lo primero que se descubrió históricamente, y bueno, o se propuso históricamente si quiere, por el hecho que la materia es discreta. Las primeras personas que pensaron en que la materia era discreta fue hace 2400 años. Dos griegos, Demócrito y Leucipo, que propusieron la idea de la existencia de los átomos, partículas indivisibles, y en lo que ellos pensaban era un argumento básicamente filosófico.
La física cuántica es muy importante para entender, por ejemplo, los fenómenos que luego tienen variaciones que uno no se explica. El movimiento de los fotones, la luz, cómo se mueve, porque no cumple las reglas básicas en muchas ocasiones de la propia física. Y este conversatorio fue bajar toda esta física cuántica y explicarla a las personas que se encontraban en la FIL. Concluyo mi participación explicando que Alcubierre es uno de los científicos mexicanos más importantes de actualmente, porque él allá por los años 90 presentó una propuesta, una ecuación que contrapone varios años de conocimiento de la teoría de la relatividad, pero es bastante interesante porque se da la base para eventualmente poder hacer viajes en el espacio superando la velocidad de la luz, cosa que la teoría de la relatividad de Einstein decía que no se podía. Entonces, es bastante interesante conocer este personaje, Miguel Alcubierre, que creo que hoy va a estar en una va a estar en el CUSEI dando un conversatorio con los estudiantes de este plantel educativo. Esta es la información, compañeros. Muy buen día.
Pues falta nada más, como quien dice, la práctica, ¿no?, para probar el modelo.
Exactamente, el modelo de Alcubierre, de hecho así lleva su nombre, y bueno, él sí literalmente es un hombre de la ciencia.
Que ha venido en muchas ocasiones a la FIL, no es la primera vez.
Sí, sí, y diario llena, ¿eh? Igual que Rosa Montero, diario llena.
Efectivamente. Muchas gracias, Héctor Escamilla Ramírez. Nos vemos y nos escuchamos a las 6 de la tarde en ¿Qué pasa en la FIL?
Por cierto, hoy está cerrada, así que si va como eso de las 4, si no se espere por la gran cantidad de personas que seguramente habrá.
Sí, efectivamente, a las 4 de la tarde será 1000 jóvenes con Jean-Manuel Serrat, y también estará Richard Gere.
Ah, sí, y ahí ya sé quién va a estar haciendo fila.
Tú.
No, tú, Meche, ya me habías dicho.
Apártamelo, no, si llegas primero.
Okay, muy bien.
Gracias, Héctor.
Hasta luego, buen día.
Buen día, vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
Cuando la temporada...
Regresamos y me están preguntando, ay, ¿a qué horas es Richard Gere, mi estimadísima?
Fíjate que te dicen que está cerrado el camino al aeropuerto y preguntan si es por el arribo de Richard Gere, que se presenta hoy en la Feria Internacional de...
Ay, no creo. No creo. Bueno. No sé a qué horas vaya a llegar. No creo. Tiene que ser por alguna otra cuestión, ¿no? O sea, yo me imagino, no, pero... Digo, es importante, es un personaje conocido, pero...
Sí, muy.
Como para que le
cierre. Muy conocido y creo que un actor muy querido.
¿A ti te gustaba?
Sí, claro. Sí, 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 he visto algunas de sus películas, ¿verdad? Dice Silvia que sí. Mujer Bonita es una de las más famosas, pero tiene una gran cantidad de películas. Usted recordará esta de este perro. ¿Sí te acuerdas del perro?
Ah, sí, la historia real.
¿A cuántos nos hizo llorar, no?
Sí, ay, claro. Cállate los ojos, sí que sí, 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 me hizo llorar. Sí, sí,
entonces, bueno, seguramente sí habrá mucha gente interesada en, y además es activista, habrá mucha gente interesada en acudir a la conferencia.
Sí, por el tema del activismo a mí me llama la atención. Ay, ajá, no, sí, es en serio. No, es que, ay, Richard,
no mientas, pero, Mercedes.
No, la verdad es que
convivir no mientas.
Quiero ser el foco de atención, contradecir. No, la verdad es que ya olvídalo. Richard Gere, hoy, en Expo Guadalajara. Y bueno, ¿sabes qué, Gris? Amigos de la audiencia, muchas personas han preguntado, de hecho ayer le preguntaban a Jonás, lo estaba escuchando, por audiolibros. Y hay una propuesta interesante de otra de estas escritoras que es parte también como ya de la FIL, de estas casi obligadas. Estoy hablando de Mónica Lavín. Es un audiolibro que presentó el día de ayer y precisamente mi compañera Pilar Gutiérrez nos tiene los detalles. Pili, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues así es, esta es una nueva propuesta un poco diferente, y es que sabemos que con el paso de los años también los libros han ido evolucionando un poco en esta parte de los formatos, que si los libros digitales, que si ahora los audiolibros, y Mónica Lavín viene con esta nueva plataforma que se llama Everland. Es una plataforma, como estas plataformas de streaming, pero en vez de ver películas, en vez de ver series, tú vas a poder escuchar estos productos audio, pues audiosonoros, la verdad. Y justamente este proyecto fue pensado desde el primer momento para hacer un proyecto sonoro. Y Mónica Lavín compartía un poquito de esto, de cómo era crear un proyecto en el que la gente no lo va a leer, la gente lo va a escuchar, la gente va a escuchar todo a través de las voces, y no solamente lo hacen a una voz, sino que lo diferente es que lo hace a dos voces. En este caso está acompañada de Irene Azuela, quien también estuvo ahí el día de ayer en la FIL Guadalajara. Irene interpreta a la Mónica de 16 años, porque este fue un proyecto en el que ella tuvo que rememorar cómo fue que empezó en la escritura, cuáles fueron sus primeros escritos en sus diarios, cuándo es que se dio cuenta de que quería dedicarse a esto, además de también, por ejemplo, al periodismo, que sabemos que también ha estado por ahí, y cuenta sucesos de su vida un poco biográficos, como cómo vivió este terremoto del 85, el nacimiento de su hija y, por supuesto, la aparición de su primer libro. Y aquí les dejo.
Se cortó la comunicación con Pili. Vamos a tratar de recuperarla, Silvia, por favor. Bueno, nos estaba explicando precisamente Pilar un poco de lo, sí, un poco de lo que es el contenido, que ojalá, si usted tiene la posibilidad de hacerlo, una Mónica Lavín de 16 años, es decir, es ella lo que hace en este audiolibro titulado Capítulo 1, es ir, digamos, con su propia voz, con sus propios recursos, de trazar esta memoria de formación, digamos, desde esta primera etapa de su vida. Pili, te recuperamos. Nos estabas hablando efectivamente de cuál es el contenido de este audiolibro Capítulo 1 de Mónica Lavín.
Listo, estamos
al aire, estamos al aire, Pili. Creo que
biográfico cuenta, bueno.
Sí, sí, a ver, Pili, ya, ahora sí ya, Pili, adelante, por favor.
¿Listo, listo? Ah, ok, perfecto. Les contaba que este audiolibro, pues, tiene partes autobiográficas, cuenta el nacimiento de su hija, cómo ha vivido el terremoto del 85, también la aparición de su primer libro, todo esto a través de las emociones que puede transmitirte a través de la voz, que yo creo que nosotros más que nadie sabemos lo que se puede hacer. Y aquí les comparto también un pequeño inserto de lo que ella, pues, contó de cómo fue trabajar en este proyecto.
Trabajar para este tipo de proyecto me ha dado la posibilidad de sentir quizás lo que siente Irene cuando está en el teatro o en el cine o en la televisión, que es trabajar con otros. Cuando escribimos, escribimos de verdad en silencio, en solitario, en la incertidumbre de hay que ver qué va a pasar. En cambio, este proyecto nació arropado por otras profesiones, por otros saberes de los que yo he aprendido mucho, desde César Tejeda en mira cómo le vamos a hacer para contar cómo me volví escritora, yo tengo esto, tengo mis libretas de cuando no sabía que era escritora, y tengo mis libretas de cuando ya dije voy a ser escritora y ahora cómo le hago, tengo cuentos, pero ¿qué es eso de un primer libro? Entonces, la compañía de este editor, cómplice, colega, porque es también un gran escritor. Luego, la grabación, ¿no? La compañía de todo el equipo de Pedro y el Lobo.
Bueno, ahí está parte de lo que dijo, porque además la grabación no fue nada sencilla. Mónica Lavín se encontraba en Madrid mientras Irene Azuela estaba en la Ciudad de México y tenían que ir compaginando estas grabaciones, y no fue hasta que se vieron en persona que el proyecto quedó como lo escuchamos o como lo van a poder escuchar en esta plataforma de Everan, que ya les decía yo, es un nuevo servicio y es una nueva opción, porque por una suscripción, pues tú puedes escuchar audiolibros y también leer algunos libros digitales, que en esta ocasión y para la FIL Guadalajara, pues también dieron por ahí una prueba gratuita para quienes quisieran escuchar este nuevo libro, que además de eso, Mónica Lavín también viene presentando el libro de La Ausencia. Entonces, ya lo decías, Mercedes, es una de esas autoras que siempre están presentes en la FIL Guadalajara y que la gente sigue queriendo escuchar, pues qué historias tiene para contarle a todos ustedes.
Efectivamente, Pili, son varias las actividades que tiene, así es de que puede usted ahora sí que disfrutar del talento de Mónica Lavín, mexicana ella, y ahí está esa opción del audiolibro también. Pili, te agradezco infinitamente.
Gracias a ti, Mercedes.
Que estés muy bien, Pilar Gutiérrez, también con la información. Y bueno, a ver, ¿será que hoy sí se van a llevar el libro? Fíjense, les voy a decir algo. No tengo libro de la autora que entrevistamos ayer en vivo, porque resulta, no me lo va a creer, no les ha llegado. No les ha llegado el libro a la Feria Internacional del Libro de la autora que entrevistamos ayer. Le voy a decir cómo se llama, María Carmen Roca, barcelonesa ella, por cierto. Trae una novela interesantísima que se llama Islas Interiores, que narra la historia de una mujer que vivió en el siglo XIX, arpista ella, de nombre artístico Esmeralda Cervantes. Ese era su nombre artístico. La descubren como un gran talento desde que era una niña pequeña y prácticamente recorre toda Europa. Después se viene a América, vivió en México. Entonces, ella es una novela histórica muy interesante, se la recomiendo. Pero si yo le dijera, voy a comprar el libro a la FIL, en este momento no está el libro. No ha llegado, aunque usted no lo crea. De hecho, antier también entrevisté a un autor que me decía, estoy en el infarto porque no han llegado los libros y yo tengo la presentación mañana. Así pasa a veces. Digamos que es como el detrás de cámaras también de la Feria Internacional del Libro. Entonces, bueno, pues ahí está. Hoy no tengo ese libro. Le digo porque ni siquiera ha llegado, entonces ahí lo dejamos reservado, pero sí tenemos todavía el libro de quien entrevistamos hace dos días y que todavía no me contestan. Yo, la pregunta es muy sencilla, ¿a quién entrevistamos en vivo? En este caso, hace dos días, no nos han dicho, y aquí tengo el libro, que es una serie de cuentos, por cierto, y está bastante interesante. A ver, si surge alguien por ahí, pues adelante entonces para que se lo pueda llevar. Yo espero que ahora sí se lo puedan llevar. Y a ver, déjeme checar de lo que nos ha llegado rápidamente aquí, a ver si es que alguien nos tiene de acuerdo con la hora de los mensajes, mi querida Gris, si alguien nos dice a quién tuvimos. Aquí está, lo tenemos. Gabriel Rodríguez Liceaga, efectivamente, y el ganador es Sergio Pacheco Navarro.
Muy bien, pues muchísimas felicidades, puede pasar a recogerlo, ¿no?
Efectivamente, por fin se fue el libro. Por fin se fue el libro, Sergio Pacheco Navarro, felicidades, ahí está. Y Gris, pues nada, esperarlos hoy a las 6 de la tarde, en qué pasa en la FIL, seguramente hoy sí estará. Hoy sí tendré gente.
Lo que te hacía falta de gente.
Gracias a Joan Manuel Serrat y a Richard Gere, que son los estelares, sin duda, el día de hoy.
El sábado el Ayuntamiento de Guadalajara le entrega las llaves de la ciudad a Joan Manuel Serrat en una ceremonia que tendrá lugar a las 9 de la mañana.
Efectivamente. Pues ya nos vamos, Gris.
Nos vamos.
Tú y yo.
Mira, la película de... Ya nos vamos, ¿verdad, Luis? Sí. Nos obliga a un corte. La película que te decía del perro es una historia real, es una historia japonesa. La encuentra, si no tengo mal entendido, Netflix, se llama Siempre a tu lado, sobre el perro Hashi.
Exacto.
Si no mal recuerdo, creo que una persona del auditorio por ahí nos ayudaba con el nombre. Es tan conmovedora, es muy buena.
Ay, Greta. Ay, ya me pusiste triste. Mercedes.
Ya me voy.
Ni así me convences. Bueno. Muchas gracias, tengan lindo día.
Gracias por toda la información.
No, gracias a ti, Gris.
El profesionalismo con que te manejas siempre, Meche.
Gracias, Gris.
Siempre un placer.
Nos vamos, gracias Luis, Silvia, el equipo de la Estación de las Noticias. Que tenga un excelente día, buen provecho y pásela muy bien.
Este fue un resumen de lo más importante que sucede en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Barcelona, invitada de honor. ¿Qué pasa en la FIL? Por cortesía de Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana y Dulces La Coculense, una tradición hecha dulce.